hace décadas el reto de la evangelización se ha abordado fundamentalmente desde un reto puramente testimonial y de comunicación. Sin embargo, los resultados siguen sin ser todo lo bueno que nos gustaría para este mundo necesitado de la buena noticia. Por eso, el autor del libro de esta nueva entrega de Artesanos de la Fe plantea abordar el reto de la evangelización desde una nueva disciplina a la que él llama marketing religioso, proponiendo así nuevas dimensiones más allá de la comunicación que permiten entrar en relación con los alejados de la fe. Así se presenta esta obra de la que ya hablamos, Fundamentos de Marketing Religioso, 11 lecciones para evangelizar y vendernos mejor sin perder la esperanza ni la misión, editado por Reinspira Ediciones. Su autor es Carlos Luna, es laico dominico, emprendedor y apasionado de la creatividad y el marketing, investigador, consultor, divulgador de marketing religioso, es el director de Reinspira, el Congreso Internacional de Marketing Religioso, y ya le saludo. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Muy buenas, Mario, encantado de estar hoy con vosotros.
Bueno, encantado de saludarte. Oye, 11 capítulos donde respondes a interesantísimas preguntas desde una cuestión general, ¿no? Como si tenemos la sensación de que en la iglesia no nos vendemos bien, hasta luego ya pasar cuestiones más concretas o específicas, ¿no? Dirigida a instituciones, de cómo creen que están haciendo ese itinerario. Porque como dices en uno de esos muchos lemas tuyos que salpican luego las páginas de este libro, es mejor morir por evangelizar que morir de no hacerlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y yo creo que además estamos en un momento histórico de la Iglesia en el que nos urge evangelizar y nos urge de nuevo transformarnos en esa Iglesia en salida que tanto el Papa habla, ¿no? Uh-huh. Que tanto el Papa habla. Y yo personalmente lo creo. Yo creo que hay muchos católicos y muchos cristianos que hemos perdido esa dimensión evangelizadora, uh-huh, que justamente es la que nos da vida. Que nos da vida, ¿no? El evangelizar y comunicar eso, que esa suerte que hemos tenido, ¿no? Ese don.
Sí. Te pido algunas claves de eso que haces en el primer capítulo, ¿no? El por qué optas por el término marketing, aunque resulte chocante mejor que por el de comunicación. Una explicación, digo, a modo de titular, y que ahora puedes tú ahondar más en ella, es que tenemos el mejor producto y lo que ocurre en muchas ocasiones es que quizás es verdad, ¿no? No sabemos venderlo. Entre esos aspectos contraproducentes, también los abordas luego en este punto, hablas de cuatro tentaciones de vivir encerrados en la comunicación.
Efectivamente, yo creo que históricamente en la Iglesia hemos planteado el tema de la evangelización pues desde una perspectiva. Hubo años en los que nos centramos en predicar, en comunicar, uh-huh, hubo otros años en los que hicimos más énfasis en lo importante es el testimonio, y nos hemos quedado un poco ahí. O sea, y ahora nos hemos quedado en esas dos variables, lo testimonial y lo puramente comunicacional. Sí. Y el problema es que cuando abordamos un reto desde solo una parte de ese problema, como es la comunicación, pues siempre intentamos buscar ideas y soluciones a ese reto pues dentro de esa caja, de la caja comunicación. Y entramos en esas tentaciones, ¿no? Las tentaciones que yo llamo, o explico así en el libro, ¿no? Hay épocas en las que decimos, no, lo importante, claro, como estás dentro de la comunicación, dices, oye, pues lo importante ahora pues será cambiar los lenguajes. Tenemos que cambiar los lenguajes. Intentamos buscar ahora la solución por los lenguajes. Luego, en otra época, es, no, lo importante es el mensaje. Uh-huh. No, lo importante son los canales. Entonces llegan y ahora estamos en el debate. No, tenemos que estar en otro canal, en TikTok, no en TikTok, en otros canales. En cuantos más canales esté, a más gente voy a llegar. Uh-huh. Pero todos son intentar buscar parches o soluciones dentro de la variable comunicación, que ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que propongo es, usemos más dimensiones, usemos más variables que sí están dentro de la disciplina marketing y que van más allá de la comunicación.
Y hablas en el siguiente punto, fíjate, del éxito de la marca. Explicas muy bien que en este sentido, más que del cuántos, deberíamos cuestionarnos por la fidelidad, ¿no? Porque quizá hemos perdido también, Carlos, aquella marca de España como país católico, evangelizador. Y aquí hay que trabajar esos aspectos, no sé, esenciales, ¿no? Como la necesidad de alimentar, dices tú, el deseo, la mayor vocación de los fieles. Y luego también otra cosa muy, muy interesante, el enamorar a los rebotados. Me encanta esa expresión.
Sí, totalmente. Al final, el éxito de cualquier marca no solamente se mide en cuanto te conocen, o cuanto en nuestro caso sería en el ámbito de la fe, pues cuántos se hacen la pregunta trascendente, ¿no? Sino cuántos luego intentan satisfacer esa necesidad, pues con nuestra opción, con nuestra fe católica, con el mensaje del Evangelio, con esa relación personal con un Dios Padre, ¿no?
Ajá.
Entonces, si analizamos los distintos segmentos actitudinales, que es lo que yo comento en este manual de marketing religioso, esos segmentos actitudinales hacia la pregunta trascendente, hacia la institución iglesia, hacia una mayor vocación con Dios o hacia aquellos que una vez estuvieron y luego se han ido a esos rebotados que yo llamo, pues nos salen cuatro planes de marketing religioso distintos, para cuatro públicos distintos. Lo que no podemos es seguir segmentando como lo hacíamos antaño, que es por una simple variable de edad sociodemográfica. Y construíamos toda nuestra oferta en torno a la edad. Catequesis para niños, catequesis para jóvenes, catequesis para adultos, vida ascendente. Y todo está orientado a una premisa de que todo el mundo cree.
Uh-huh.
Y hay que personalizarlo según su momento vital. Y ahora no, ahora hay que cruzar esas edades y esos momentos vitales con los distintos estados o estadios de apertura hacia la trascendencia, ¿no? Y ahí eso nos complica o nos abre un horizonte nuevo de diseñar planes distintos, ¿vale? Y que nos pueden dar mejores resultados.
Déjame que me vaya hasta el capítulo que titulas otro Cineforum más. Me queda la sensación, Carlos, después de leerlo, de que tenemos como obligaciones de decir que tenemos o hacemos, y quizá aquí, no sé, lo conveniente, igual me equivoco, pero sería el caminar junto a otros, ¿no? Yo al menos puedo deducir eso, para que fuese más provechoso lo que hacemos. O sea, a mí me recuerda mucho este capítulo a eso que nos pide el Papa, y estamos ahora en ello de la sinodalidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y es más, ya no es algo esencial de la Iglesia, ¿no? La Iglesia si no es sinodal no es Iglesia, la Iglesia si no es comunidad no es Iglesia, si no es trabajar no en equipo sino en comunidad, pues no es Iglesia. Pero esta parte, el momento histórico en el que estamos, yo he tenido la suerte de, bueno, pues de ayudar y aportar en distintos países, pero de Latinoamérica y de Europa, pero aquí en España concretamente, el momento actual en el que estamos, sí o sí nos pide el generar sinergias, el no crear muchas duplicidades, ¿no? Y en ese capítulo, que es un capítulo dedicado a construir productos que ayuden a acercarse a los alejados,
sí.
En ese capítulo hablo mucho de la duplicidad que tenemos muchas veces en la iglesia. En una iglesia local, ¿eh? O sea, uh-huh. De parroquias o de instituciones, que todos creamos los mismos
lo
tipos
mismo.
De productos, los mismos tipos de ofertas de sacramentos, los mismos tipos de misas, los mismos. Y al final llegas y dices, somos pocos, tenemos pocas fuerzas.
Y hacemos lo mismo.
A veces muy poco ánimo y encima hacemos lo mismo. Y dices, hombre, no. ¿Eh? Entonces, ahí dan, bueno, lo que intento es dar pistas, ¿no? Para intentar reorganizarnos. Y también crear nueva oferta, ¿no?
Bueno, no puedo dejar de preguntarte por los momentos de la verdad, que como dices, es ese instante en el que nuestro público objetivo entra en contacto con nuestra marca, porque así lo refieres, y propuesta, la importancia, por tanto, de cuidarlo todo eso con detalle. Y en este sentido, igual también estoy equivocado, pero yo hago ver la reflexión del libro desde lo que a mí también me da la impresión, de que las cinco dimensiones de las que hablas, que juegan un papel esencial, pero a mí me da que la fiabilidad y la empatía, no sé, cobran un valor, si cabe, más importante que las otras que mencionas.
A ver, todas son importantes, porque ese momento de la verdad nos la estamos jugándonosla
uh-huh.
en ser instrumentos y herramientas para que el Espíritu Santo pues también trabaje, ¿no? A ver, yo no digo que todo dependa de nosotros, desde luego que no. El Espíritu Santo entra donde menos lo esperamos.
Uh-huh.
Pero, como decía una vez en una conversación con un sacerdote amigo que me pidió ayuda para ayudarles a hacer un plan de marketing religioso, etcétera, me decía, vamos a ponérselo fácil al Espíritu Santo, no le pongamos tampoco nosotros impedimentos. Entonces, los momentos de la verdad son críticos, porque pueden hacer que alguien que está en ese proceso de búsqueda y ya se ha acercado por primera vez a algún producto religioso, que puede ser sacramental o no, ojo, es un producto en marketing religioso, pero ya está dando unos pequeños pasos, pues se asiente más ese cambio de actitud hacia la trascendencia o, por el contrario, se vuelvan a levantar mecanismos de defensa ante la pregunta y ahí también, oye, el maligno también actúe, ¿no? Y diga, oye, aquí tienes tus resistencias, sigue así, no cambies de actitud, etcétera. Entonces, son momentos muy críticos. Y el de la empatía y la fiabilidad, por supuesto,
uh-huh.
porque eso nos exige La empatía, cruzar a la otra orilla, hacer las cosas y diseñarlas desde ese acompañamiento, desde esa acogida, que en otros, en otras, por ejemplo, los evangelistas, en protestantes, sí trabajan muy bien la acogida, sí, en muchas ofertas que hacen ellos, y la fiabilidad también, para asegurarnos de que estamos poniendo todo, cuidando todos los detalles en esa oferta que hagamos, en ese producto o en esa experiencia que vamos a diseñar en nuestra parroquia o en nuestra orden o donde sea, para asegurarnos de que va a funcionar, de que va a funcionar. Luego ya veremos si le toca al corazón o no le toca, eso ya no depende tanto de nosotros. Pero en lo que esté en nuestra mano, efectivamente hay que cuidarlo al máximo.
Y
ahí
claro,
pues hay pautas para intentarlo poner en la práctica, ¿no? Y medirlo.
Avanzo, la verdad que es que te haría una pregunta de cada capítulo, pero quiero preguntarte por la variable distribución, esos nuevos lugares donde acercar la buena noticia. Aquí analizas varios de esos ambientes, ¿no? Desde iniciativas como Lumen hasta Más que Silencio o Impact del Movimiento Juventud con una misión. En este sentido, Carlos, hay siempre que tener muy claro también esa gráfica, ¿no? Esos cuadrantes que haces tú, que se mueven del lugar espiritual de menos a más, de izquierda a derecha y de abajo a arriba, con esos cuatro espacios, ¿no? El cool, la frontera en la parte inferior, luego el hotspot y los eclesiales en la superior. ¿Cómo, en tu opinión, se logra ese equilibrio o debe ser así, para entenderlo lo más sencillamente posible, la relación entre esos puntos que tú denominas de acercamiento a la fe?
Bueno, la verdad es que ese capítulo trabajar la variable distribución en un barrio, en una sociedad, en una archidiócesis, bueno, si es aplicable a distintos niveles de nuestra iglesia, es un capítulo que creo que hay que tener mucha valentía para ponerlo en práctica, para ponerlo encima de la mesa, como si eres en un arciprestazgo, en un obispo, en una diócesis o en una orden, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque supone no solamente construir una oferta de contenidos, de productos, de sacramentos, no sacramentos, retiros, etcétera, como decía antes, sino supone también construir otro tipo de puntos donde el alejado se acerque. Entonces, normalmente cuando decimos tenemos que cruzar a la otra orilla, sí, pero lo que estamos ahora haciendo es diciéndole al alejado, igual si es ateo o no ateo, si es más beligerante o menos beligerante con la iglesia, si está más abierto o menos abierto, le estamos diciendo no, le estamos diciendo que él sea el que cruza a nuestra orilla, que se venga a nuestras parroquias. Entonces, yo ahí hablo de lo que llamo los PAF, ¿no? El punto de acercamiento a la fe. Y hablo de cuatro tipologías de punto de acercamiento a la fe. Entonces, lo que habría que intentar hacer, para intentar tener más presencia en la sociedad e intentar ponerlo más fácil a que otros den ese paso, es construir una estrategia equilibrada. Yo hablo de distintas estrategias, la estrategia exclusiva, intensiva, selectiva, y me estoy dando cuenta en el fondo que al final lo que hacemos es tener unos puntos de distribución, que son parroquias, que para los alejados y para los que nos creen, son puntos demasiado selectivos. Selectivos, es decir, a alguien que no cree le va a costar mucho acercarse a una parroquia, aunque sea para consumir un producto que no es explícitamente religioso, ¿eh? Un club de cine, que muchas iniciativas han hecho así en las parroquias, o un club de lectura, o un club de... Eso es un producto que se diseña, pero donde le estás pidiendo al alejado que lo consuma...
Es un paso muy exigente.
Es muy exigente. Claro. Entonces, no estamos realmente cruzando la otra orilla.
Bueno, vamos a acabar casi por donde empezamos. Y aquí aconsejas las cuatro C's, ¿no? La de consumidor, contenido, captación, comunidad. Todo para llegar y llevar a la quinta, que es Cristo. Y a mí en este sentido se trata de, bueno, hablas de crear un posicionamiento, ¿no? Hacerse ese hueco, ese lugar que nos diferencie o haga únicos. Y digo que aquí en este proceso, Carlos, surgiría, creo, otra C, ¿no?, esencial, que es la del carisma. Porque, bueno, hablas tú, de hecho, de una nueva seducción más que de una nueva evangelización, que parte de hablarle a la gente con lo que le motiva, ¿no? Con lo que le preocupa o con lo que le mueve.
Efectivamente. Bueno, al final yo planteo como una guía para empezar a tomar esos pasos de evangelización en una institución, parroquia, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que yo sigo cuando voy a alguna institución a pedirle que me piden ayuda, que les asesore, que les... Prácticamente sigo eso. Es decir, lo primero es el contenido. El contenido. Cuando decimos venid y veréis, bueno, pero es que para que alguien venga tendré que tener algo que la traiga. Tendré que tener algo para invitarle. Entonces, tenemos que tener una buena oferta, un buen producto, un buen contenido. Luego, una estrategia de captación. que yo lo llamo captación, pero es acercamiento de relación con el alejado, ¿cómo lo voy a acercar? Y ahí sí que juega la comunicación, juega tal. Y luego la estrategia de la sede de comunidad, ¿no? La sede de comunidad de acogida, de desarrollo, de crecimiento, de alimentar más la vocación cuando estás ya dentro, ¿no? Y luego, por supuesto, la sede de Cristo, ¿no? No se nos puede olvidar, no somos un grupo burbuja, etcétera. Ahora bien, cuando me comentabas el posicionamiento, yo dentro de construir un posicionamiento, es una de las grandes diferencias respecto a otros tipos de marketing, ¿no? Como el marketing de consumo o el político, etcétera. Dentro de la construcción de ese posicionamiento sí tengo en cuenta el carisma de la identidad. Por eso no es tan sencillo hacer marketing religioso, porque tienes que tener en cuenta ese carisma, esa identidad que a lo mejor viene de siglos, ¿no? De siglos, de una orden, de una congregación, y tienes que hacerlo, encontrar ese hueco, pero respetando tu identidad, porque si no nos mimetizamos. Y ahí yo pongo un estudio que hicimos para una orden, en el que prácticamente lo que nos pasa muchas veces es que nos vamos autoleyendo entre nosotros. Yo leo un manual de catequesis de los salesianos, porque han construido mucho, pero también leo algo de los jesuitas, pero también leo algo de los dominicos, y al final nos vamos mimetizando entre todos. Y justamente recuerdo una de las peticiones del Papa cuando hablaba a las órdenes, de cómo tenemos que intentar volver a recuperar esa tradición, ¿no? Muchas órdenes medievales, porque tenemos mucho que aportar, y se nos ha ido diluyendo. Claro. Entonces, cuando construimos el posicionamiento, hay que tener muy en cuenta ese carisma, ¿no? Para que sigamos aportando.
Hay mucho trabajo por delante, pero desde luego esta guía que posibilita una mayor implementación de esta nueva disciplina de la que hemos hablado, del marketing religioso en una sociedad cada vez más deseosa de sentido, pero como dice a la vez el autor, más alejada de él. Es esencial la formación. Y este es un libro teórico y práctico, técnico y espiritual, una mezcla inspiradora para todo aquel que quiera saber cómo acercar la buena nueva hoy. Un manual innovador de mercadotecnia religiosa. Te voy a recordar el título: Fundamentos de Marketing Religioso, 11 lecciones para evangelizar y vendernos mejor sin perder la esperanza ni la misión, casi nada. Está editado por Reinspira Ediciones y yo agradezco mucho de nuevo a su autor, a Carlos Luna, su escritura y el que nos haya atendido y nos haya presentado tan amablemente esta obra en este Artesanos de la Fe. Carlos, un fuerte abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Mario, y encantado de estar con vosotros y espero que este libro pues nos anime, ¿no?, a vivir esa Evangelii Gaudium y esa Iglesia en salida que nos pide y nos reclama el mundo hoy.
Claro,
muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.